Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Román Arturuaga y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Bien, continuamos en Cibersofía. Hoy el tema es Filósofos al Desnudo y estamos y continuamos desnudando a Michel Onfray con el maestro Rogelio Acevedo. Maestro Acevedo, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la cordial invitación.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Michel Onfray nació en el seno de una familia modesta normanda, hijo de un obrero rural y de una señora de la limpieza de origen español. El abuelo materno de Onfray era un español emigrado a Normandía. Fue abandonado a los 10 años en un orfanato salesiano donde conoció el terror y los malos tratos a los niños internos. Trabajó en una fábrica de quesos y fue empleado ferroviario. Alumno impecable, se doctoró en filosofía con 27 años con la tesis Las implicaciones éticas y políticas de los pensamientos negativos de Schopenhauer a Spengler. Y también nos enseñó sobre el tema de la filosofía en el Instituto de Formación Profesional de la ciudad de Caen. Frey ha decidido no tener hijos.
En Cibersofía, Filósofos al Desnudo.
Hoy, Filósofos al Desnudo, nueva sesión de Cibersofía. Estamos con el maestro Rogelio Acevedo. Bien, anteriormente terminamos con el segmento de que definitivamente pues, el sufrimiento es algo que tuvo en cuenta para decir no va a traer más seres a este mundo para aportar al sufrimiento, para que vengan a sufrir. Esa visión y ese hedonismo también es diferente al tradicional o a lo que se entiende por hedonismo.
Sí, vulgarmente, lo dice Onfray, la culpa es de la historiografía oficial que menciona a los grandes, ¿no? A Platón, Aristóteles, que a su vez tienen una lucha durísima con autores como Demócrito, con autores como Aristipo. En algún momento Onfray menciona eso, dice, en la obra de Platón en ningún momento se cita a Demócrito, pero él es su enemigo acérrimo. Dice que en alguna carta, en algún comentario, Platón hubiera deseado quemar la obra completa de Demócrito. Dice, yo soy viniendo del filósofo, que habla de los reyes filósofos. Entonces hay un sesgo totalitario en el pensamiento platónico. La idea entonces de una reivindicación de otras formas de vida no pensadas en la negación de la corporeidad, es lo que marca, digamos, es su sello de garantía, por decirlo así, en la resignificación de la historia de la filosofía. Estos filósofos que fueron negados históricamente, hay que recuperarlos, y esa recuperación implica también llamar a las cosas por su nombre. Lo que la tradición ha llamado hedonismo ha sido generalmente una tendencia a dejarse llevar por el placer. Entonces se confunde el hedonista con el sibarita extremo, pues. Uno cree que un hedonista sería como el satiricón de Plutarco, ¿es?
Sí.
Eso sería una patología, me parece a mí. El hedonismo no es eso. El hedonismo no es dejarse llevar por el placer, no es caer en la borrachera. Es la sobriedad, pero esa sobriedad no implica renunciar a los placeres de la vida. No es el martirio, no es el martirologio de la tradición cristiana. Es más bien el celebrar la vida en su plenitud.
celebrar la vida en su plenitud. Y eso, bueno, también nos lleva a otro tema que es la libertad.
Sí.
¿Cómo la ve Onfre? O sea, ¿qué plantea de la libertad? Porque al darle la vuelta a los clásicos, especialmente al dualismo que propone Platón, pues hay otras nociones que se tejen de libertad.
Hay una parte que habla de la política libertaria, y esta política libertaria está unada con la ética electiva. Yo creo que si se tienen en cuenta estos dos temas, o bueno, tres, que sería la ética electiva, la erótica libertaria y la política libertaria, se entiende el tema de la libertad. ¿Qué es una ética electiva? Nosotros estamos acostumbrados a dos tipos de éticas. Una ética normativa. La ética normativa es la que se basa por principios. Esa no la conocemos en Colombia. Nosotros en Colombia conocemos es una ética consecuencialista. Es decir, algo es bueno o malo en la práctica si le genera a uno consecuencias negativas o positivas.
O la utilitarista también.
Sí. Es decir, esto es bueno porque a mí me ha resultado para los propósitos personales que yo tengo muy efectivo. Entonces termino a la larga justificándolo. La otra es una ética normativa. Me parece que Onfre está en esas dos, en una tensión. Me parece un filósofo que está siempre en tensión creativa. No se casa con una cosa, pero empieza a polemizar con la otra y resulta en un punto intermedio. Me parece que en su momento Michel Onfre no aboga por una ética normativa. Y no dice, no nos vamos a guiar por normas, pero sí por criterios, que es diferente. Tener un criterio, y ese criterio es la felicidad entendida como placer. Entonces esa ética electiva es, yo aprendo con los otros y solitariamente. Esa idea del soltero me parece interesante, es decir, aprender a resolverlo desde su propia individualidad. Esa ética electiva es la lógica de la libertad, y para que eso sea efectivo se necesita en el plano erótico, pues lo que hablamos antes de una erótica, un contrato sexual. Y en la política me resulta interesante lo siguiente, y es, él dice en un pasaje, acabar mayo francés, acabarlo, quiere decir no cerrarlo, sino terminar el proceso que quedó inconcluso. Es esa rebelión cultural, la política no pensada desde la estructura económica o de la estructura de los poderes de facto, sino desde la rebelión instintiva, desde la creación de sí. Y a mí me parece que es un filósofo interesante porque es sistémico cuando se está pregonando en el mundo posmoderno, que yo no creo que eso exista realmente, pero así lo llaman. En el mundo posmoderno, el fin de los sistemas.
Fukuyama, Francis Fukuyama, sí, fin de la historia.
Sí, total. En este caso no. Me parece que es un filósofo sistemático. Sistemático en cuanto que todo gira alrededor de la libertad. Y la libertad no dada desde fuera, sino desde prestar atención a lo que orgánicamente le está diciendo. O sea, hacerle caso a ese gran sí, a esa gran razón de la que hablaba Nietzsche en el Zaratustra.
Bueno, eso es también un vitalismo ahí muy latente, sí, muy poderoso.
Total.
Estamos en Cibersofía, estamos con el maestro Rogelio Acevedo. Hoy estamos desnudando, Filósofos al Desnudo, nueva sesión de Cibersofía, a Michel Onfre. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que la Universidad de Caen es totalmente libre y gratuita? ¿Sabe usted que Onfre le dijo a su editor que si no le permitía escribir a su gusto, podía perfectamente desistir de sus servicios? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bien, continuamos en Cibersofía. Hoy el tema es Filósofos al Desnudo y continuamos desnudando a Michel Onfre con el maestro Rogelio Acevedo. Y en este segmento no puedo evitar comenzar remitiéndome necesariamente a la genealogía de autores que han influenciado el pensamiento de Michel Onfre. ¿Quiénes son y por qué lo han hecho, maestro Acevedo?
Bien, yo creo que en parte ya se han mencionado en la línea como él mismo los ha dibujado y dada la incidencia que tienen. Él describió un libro que llama Retrato de los filósofos llamados perros. Me parece que es una reivindicación de esa influencia. Porque uno puede consultar la vida y pensamiento de filósofos ilustres, que si no estoy mal el nombre completo es así, de Diógenes Laercio, en el cual se recoge a los filósofos helenistas. Estos filósofos helenistas, de los que destaca aquí Michel Onfray, son precisamente los filósofos cínicos. Entonces, desde Antístenes hasta Crates, por mencionar los más interesantes. Lo que resulta aquí vital, me parece, es lo que Foucault en su momento llamaba la parreseia, el decir verdad, que no es decir la verdad, sino decir verdad, es morder el discurso justo en el borde y romper con el esquema discursivo que se tiene en las academias. Digamos, acá sería la academia, el liceo de la antigua Grecia. Entonces él retoma, ya mencionaba esto, las sabidurías de la antigüedad, él retoma autores como Demócrito. Demócrito es muy importante porque es el primer atomista.
Sí.
Y me gusta cómo lo dibuja, o sea, dibuja a un Demócrito mirando el polvo a la luz que se filtra por la ventana y de cómo ahí puede surgir la idea de lo atómico y de evitar la tristeza. Entonces es un filósofo que se ríe mientras ve el polvo volando en el haz de luz que atraviesa la ventana. También habla de Leucipo. Al parecer Leucipo era una mujer, no era efectivamente un hombre.
Como se ha creído hasta ahora.
Tuvo una influencia mucho más antigua de tradición semita, de un fenicio llamado Molocho. Estos filósofos antiguos son atomistas, o sea, empiezan a explicar el mundo a partir de la materia, no de un referente intelectivo allende lo material. Eso es una parte. Luego vienen los filósofos cínicos que suponen una reivindicación de la filosofía como práctica, más el hacer que el hablar. Entonces Antístenes es el ejemplo maravilloso. Antístenes fundó su academia, entre comillas, muchas comillas, en las afueras de la ciudad de Atenas, y este se llamaba el Cinosargo. El Cinosargo era el cementerio de perros, o sea, nada que ver con la idea típica de lo que se entiende por cultura, ¿no? Sabemos que en la Academia de Platón estaba prohibido el ingreso a personas que no supieran geometría, o sea, que una gran masa de la población estaba exenta de ese saber. Sabemos también que Platón tenía por lo menos dos aspectos de la escuela, uno exotérico y uno esotérico. El esotérico era para los iniciados, muy influenciado por Pitágoras. Mientras que Antístenes hizo más bien una escuela en las afueras, lucía su túnica rota, despreciaba a los discípulos. Diógenes precisamente se hizo discípulo de Antístenes porque Antístenes lo rechazó y lo amenazaba con un palo. Váyase si no quiere que le pegue con este palo, no quiero discípulos. Entonces Diógenes decía, por eso mismo quiero ser su discípulo. Entonces es una ironía, y la ironía como una forma de decir verdad, la parreseia. Como una forma de refutar sin utilizar el lenguaje. Un ejemplo clásico es el de la refutación que hizo Diógenes a un discípulo de Zenón. Dijo, el movimiento no existe, Diógenes, te lo voy a demostrar. Entonces empezó con una demostración intelectual de cómo el movimiento no existía. Y Diógenes se fue. Y ahí está la refutación.
Zenón de sitio. Bueno, pero también, sí, ahí está Diógenes, Aristipo. ¿Quiénes más tenemos ahí? Bueno, está un varón, ¿no? Tenemos ahí.
El varón de Holbach.
Sí, el varón de Holbach.
El varón de Holbach es un filósofo ilustrado. Y en algún momento, así como a Lucrecio lo celebraba, un filósofo romano también, varón de Holbach escribió por lo menos un libro importantísimo que es sobre el sistema de la naturaleza. Y es una explicación a partir de la misma estructura material. Nada de dioses. Entonces ese es el otro aspecto, ya esta teología muy ilustrada y muy crítica también de la tradición judío-cristiana. Él tiene otro libro que se llama Sobre la vida, Historia crítica de Jesús, el varón de Holbach, y destroza pues a los...
A lo que parecen los evangelios.
Sí, los critica, los pone en cuestión. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con esa crítica, pero me parece... interesante como tradición filosófica ver cómo no aparece. Aparece Voltaire, Diderot, que son importantes, pero Holbach no. Y entonces hay que retomarlo. Lo mismo La naturaleza de las cosas de Lucrecio, que es un texto muy importante en relación a cómo explicar la naturaleza desde la misma naturaleza.
Bueno, y también nos puede salir por lo menos Baruch Espinosa, ¿no?
Oh, claro. Y ese es un ejemplo bellísimo que hasta un autor que no pareciese como tan afín a Espinosa, que es Deleuze, lo retoma y le da una explicación que, sin embargo, creo es muy acorde con el pensamiento espinosista. Spinoza es otro de los grandes desconocidos, a pesar de que se le pueda enseñar de una manera tan formalista, ¿sí? como que tiene un sistema lógico muy cartesiano, muy pensado en Descartes, pero lo que hay allí en el fondo, y es lo que rescata Michel Onfray, es la concepción inmanentista. Es decir, nuevamente, a explicar la naturaleza humana, la ética, a partir de del mismo análisis de las pasiones humanas. Entonces esa ética explicada al more geométrico me parece que es un recurso muy hábil de un pensamiento sefardí, de un judío español, en un ámbito en el cual la mística estaba más bien en tela de juicio. Y él sabía hacerlo. O sea, uno lee la ética Spinoza o trata la reforma del entendimiento y, no sé, capta ese sistema del pensamiento judío que se desarrolla muy bien durante casi 700 años, más de 700 años en Al-Andalucía. Y es muy importante. Michel Onfray lo retoma en una entrevista que le hacen, que la pueden encontrar en YouTube. Habla de Spinoza precisamente como la manera de buscar en la propia lógica interna de la corporeidad, la lógica de la felicidad y de la ética.
Desnudando esa genealogía de pensamiento de Michel Onfray, podemos encontrar también, obviamente, a Nietzsche y a Camus.
Mm-hmm. En el caso de Nietzsche, es fundamental. Cada vez que uno abre un texto de Onfray, aparece Nietzsche. Incluso hizo una obra muy interesante, que es en tipo cómic, una revista que se llama Nietzsche, y retoma de alguna forma toda esta idea de Nietzsche resignificándolo. Porque hay que mencionar algunas cuestiones. La obra de Nietzsche es una obra que al final de sus días, al final de la vida de Nietzsche, aproximadamente 10 años en un centro psiquiátrico, la gestión de las obras de él estuvieron en manos de la hermana de él, de Elisabeth Nietzsche, una declarada defensora del antisemitismo y de Hitler y de la persecución a los judíos y a los que no fueran acordes con el nacionalsocialismo, y se falsea el pensamiento de Nietzsche. Entonces una de las tareas de Onfray es reivindicarlo también, salvarlo de ese sesgo, y mencionar ese nietzscheanismo anarquizante, ese nietzscheanismo estético, que va muy acorde con la intuición, me parece, que tiene nuestro filósofo.
Sí, bueno, menos mal, porque generalmente las lecturas que se hacían, o que todavía a bien se hacen, es que el concepto del superhombre era un concepto que había tomado y que había enfatizado Adolfo Hitler, ¿no?
Sí, no, y para nada. Si uno puede empezar a mirar, y ahí va en relación con Camus también, que es un nietzscheano muy interesante. El mito de Sísifo es un ejemplo de cómo leer a Nietzsche en ese sentido existencialista positivo, contrario al de Sartre, que es muy pesimista. En el caso de Nietzsche, la idea de superhombre estaría más volcado en pensadores más antiguos. Por ejemplo, en el Renacimiento francés, cuando se leen los ensayos de Michel de Montaigne, uno piensa en el superhombre. Y es una idea que está allí en Onfray también. Dice que ¿quién es el superhombre? Y Camus habla del superhombre como aquel que es capaz de vivir en el absurdo. Por eso cala tan estéticamente el mito de Sísifo. En ese libro bellísimo que escribió Camus, el mito de Sísifo. ¿Quién era Sísifo? Era un héroe que fue condenado a trabajar perpetuamente por rebelde. Y se le condenó a subir una roca a una montaña. Una vez en la cima, la roca rodaba nuevamente al valle. Él tenía que bajar y así. Y como es inmortal, el castigo era eterno. ¿Cuál fue la forma en que Sísifo resignificó su vida? En el trayecto de descenso, como va descansado, aprender a aceptar el mundo tal y como es. Eso se parece mucho al pensamiento oriental, en el sentido en que estos pensamientos que se empiezan a descolonizar, a deseurocentralizarse, empiezan a mirar a Oriente con mayor respeto, con el respeto que se merece y que se le negó durante mucho tiempo. En ese sentido, que a mí me suena eso, es retomar a Nietzsche en el sentido de la gran máxima que él tenía, amor fati, el amor al destino, a la aceptación de la vida, a no buscarle, digamos, a no forzarla, que no quiere decir tampoco un conformismo. De hecho, la filosofía de Onfray es romper con el conformismo. A mí me parece, hasta el momento, esa es una línea muy marcada de Michel Onfray.
Sí, no hay duda de ello. Dejamos a nuestros radioescuchas, entonces se los dejamos, como decimos acá en Colombia, picados para que puedan continuar desnudando las incidencias genealógicas del pensamiento de Michel Onfray. Pero vamos entonces a una parte más cotidiana. Uh-huh. Bajemos un poco y centrémonos en lo más cotidiano. A mí personalmente me asalta la duda de Onfray. ¿Por qué no quiso tener hijos? Y bueno, si no quería casarse, ¿qué pasó? ¿Tuvo pareja? ¿No tuvo pareja? ¿Cómo vivió eso? ¿Qué hay allí de vitalista?
Una de las características que uno encuentra en Onfray es que habla de la cotidianidad, precisamente. Una de las razones por las que él afirma no casarse está en su tratado Teoría del Cuerpo Enamorado, en el sentido en que si usted no se casa, no tiene por qué divorciarse. Uh-huh. Digamos que es no entrar en esa lógica, en ese juego en el cual está por encima el contrato que la libertad. En ese orden de ideas me parece que él trata de ser consecuente. Yo voy a poner un ejemplo que está también en Cosmos, que tiene que ver con los animales. Él dice, bueno, una de las formas en las que el hombre muestra su barbarie es en el maltrato animal. Y dice, deberíamos ser vegetarianos. Y si somos más estrictos, deberíamos ser veganos. Pero empieza él a leer las contradicciones que esas mismas posturas traen. Entonces dice, si fuéramos veganos, imagínese que todo el mundo dejara de consumir los productos animales. ¿Qué sucedería? Que desaparecerían todos los animales domésticos. Si desaparecen los animales domésticos, entonces estaríamos mucho más vulnerables ante otros animales. Y en la vida práctica, diría, uno come símbolos, realmente. Uno come símbolos porque uno no destroza la vaca y se come todo lo que hay de la vaca, sino que hay todo un proceso artificioso, estético, para poder servir un bistec. Entonces el asunto está en ser, digamos, consciente de que hay una contradicción, pero aceptar la contradicción misma. Entonces él dice, yo llevo carne cuando dan mis amigos, pero lo posible trato de no consumirla. Eso es una cuestión.
Sí, sí, sí.
Y me parece sensata, porque uno puede decir, no, yo tengo, y va muy de acorde con la ética electiva. Dice, no, es que yo tengo unos principios y los voy a cumplir. Y no es verdad, porque la vida no es estática, la vida no se sigue normas. Es decir, la matemática es la formalización de la vida, pero la vida no puede formalizarse. Y bueno, respecto a lo de los hijos, igual. Es decir, estamos en un mundo tan, tan violento, tan agresivo. ¿Por qué traer seres al mundo a sufrir? Esa es como la lógica.
En las bases morales, ¿cómo hace Onfray para ser coherente con su pensamiento?
Primero, considerar lo siguiente. Ahí viene un aforismo popularísimo de Nietzsche que acá entre colombianos lo pusieron más así como que lo que no te mata te engorda.
Lo que no te mata te fortalece, sí.
La de Nietzsche es así. Eso está en el Ecce Homo. Dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Esa idea de que lo no te mata te hace más fuerte no es una idea temeraria, no es una idea de renuncia, sino que es más bien, yo la entiendo así, como ese impulso vital que te dice, de pronto haciendo todo esto vas a sufrir mucho, pero vale la pena porque lo que sale va a ser la superación de ti mismo. Ahí el sufrimiento tiene es resignificado, es pensado de otra forma.
Es diferente.
Es diferente. Y ahí yo creo que en ese sentido es donde se aleja diametralmente de la postura judaica, judío-cristiana, en la cual se dice que el sufrimiento es como el estar pagando una culpa, una deuda antigua, ¿sí? Una deuda con nuestros padres primigenios, con Adán y Eva, por desobedientes, el pecado original. Todo ese esquema ético de la promesa y de la renuncia a la vida es lo que está en discusión con Michel Onfray.
Bueno, pero hay otra coherencia ahí que no la hemos tocado, el pez masturbador. ¿En qué consiste, maestro?
La idea del pez masturbador hace parte de una galería de imágenes que utiliza Onfray en la teoría del cuerpo enamorado, con la cual él pretende hacer la pedagogía de esta filosofía. El caso del pez masturbador es una anécdota que le sucedió a Diógenes. Diógenes, el cínico, se caracterizó por una vida ascética, de renuncia.
Decir,
yo no necesito, sí, yo no necesito nada. Antes de hablar del pez masturbador, está el tema de la ánfora, ¿no? La cual asumió para él, porque él le había pedido a alguien que le diera una casa y como se demoró, dijo, bueno, me conformo con una ánfora. Después él vio un niño tomando agua con las manos y él tenía un cuenco y dijo, tengo demasiadas cosas, y la arrojó.
En el manifiesto por la Universidad Popular, Onfray habla sobre la educación y la libertad de pensamiento. Esa lectura está vigente hoy en día. Y si es así, ¿por qué?
Hay una tendencia a partir de la yo no lo llamaría globalización, sino, como decía un filósofo por allí, una McDonaldización.
Sí.
Sí. Una, ¿cómo se dice? Una influencia muy propia de los Estados Unidos a imponer su modelo político y su modelo económico. Y una de las de los sectores que se ven afectados es precisamente la educación, la corporativización de la educación. Entonces, aunado a la corporativización de la educación, viene, que lo conocemos por todo el sistema de créditos, el tema de una competencia, digámosla, malsana por investigar sin necesidad de investigar. Todo eso tiene un correlato en el bachillerato. Entre nosotros fue denunciado por Estanislao Zuleta en su momento, que es la compartimentación del saber. Es decir, un saber en el cual, en el salón de clases, tú tienes el cuaderno de matemáticas, tienes el cuaderno de inglés, el cuaderno de filosofía, pero jamás haces una transversalidad. Cuando se acaba la clase de matemáticas, llega la profesora de español, digamos, y se cierra en matemáticas, que vamos a español. Eso ya de por sí rompe con el esquema de pensamiento filosófico como tal. Entonces, resultamos con la paradoja. Enseñando a pensar filosóficamente en una universidad resulta ser un reto, más bien. Entonces, esa es una de las cosas polémicas que supone esta idea de la universidad popular, porque es así de radical. Entonces, yo me desentiendo del asunto y con otros filósofos empezamos, dice él, a hacer una universidad popular en la cual no hay una restricción ni que siga ese modelo como tal de pensamiento.
Muy bien, maestro Rogelio Acevedo, se nos acaba el tiempo y para terminar me gustaría que nos dejara unas cuantas ideitas o frases de Michel Onfray que resuenen allá en su cabeza y que crea que son importantes para todos nuestros radioescuchas.
Por ejemplo, acá en una parte que se llama una moral ateológica, en la segunda habla de una regla del juego inmanente, una ética estética. Dice, mientras triunfe Dios, la moral será una subdivisión de la teología. Desde el Sinaí, lo verdadero, lo bueno, el bien y lo justo, con mayúsculas, provienen del decálogo. No es necesario filosofar, buscar los fundamentos, la genealogía o el origen. Dios es suficiente y sirve de respuesta a todo. Las tablas de la ley, la Torá, los evangelios, las epístolas de San Pablo, hacen de minutas divinas. Cuando Dios se toma la molestia de exponer Él mismo, o cuando delega esta misión en sus más fieles enviados, el motivo imperioso de todo comportamiento para con uno mismo, entre uno mismo y los otros, uno mismo y el mundo, ¿quién puede tener la insolencia o la perfidia de discutirlo o impugnarlo? ¿Qué individuo tan arrogante o suficiente puede pedirle cuentas a Dios? A no ser el filósofo, con tal de que merezca de veras ese nombre.
Agradecemos al maestro Rogelio Acevedo, filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, cuyo trabajo de pensamiento se ha centrado en la ética, la erótica y el pensamiento decolonial. Y en esta oportunidad desnudamos a Michel Onfray aquí en Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.